Esta es la entrevista central.
Amnistía Internacional es un movimiento global que desde 1961 trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos. Como decíamos hoy, entre algunas de las cosas que están atentando contra los derechos humanos hoy en América, el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump viene siendo una de las tantas preocupaciones que Amnistía ha expresado por sus constantes retrocesos en materia de derechos humanos justamente. Además, Amnistía Internacional de Uruguay celebró sus 40 años en la jornada de ayer en el Palacio Legislativo, así que para conocer más sobre este evento que se hizo ayer y también un poco la situación de la región, recibimos a Renzo Pomi, representante de Amnistía Internacional Uruguay ante Naciones Unidas en la oficina de Nueva York. Renzo, bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias por invitarme.
Quizá, antes que nada, lo hablamos un poco ahí fuera de aire, pero ¿qué valoración puedes hacer del evento y del evento y de la convocatoria que tuvo el evento ayer en el Palacio Legislativo?
Bueno, lo único, como tú decías, yo represento a Amnistía ante Naciones Unidas en Nueva York y fui invitado a participar en los 40 años, en la celebración de los 40 años. Entonces lo único que puedo decir es que es felicitar a los colegas de la sección de Uruguay, porque realmente el evento fue muy bueno, estuvo muy bien atendido, tuvimos el honor de recibir a muchas autoridades, incluyendo a la señora vicepresidenta que abrió el evento y que nos acompañó durante todo el evento. Entonces, bueno, fue una oportunidad excelente para encontrarnos con viejos activistas y con gente también que está relacionada con nuestra tarea antes de que se pudiera abrir una sección Uruguay de Amnistía en 1985. Porque lo que es claro es que la apertura de la oficina en el 85 fue básicamente la manera de los uruguayos de, digamos, devolver al movimiento la solidaridad que habían recibido durante los años de la dictadura y aún un poco antes de la dictadura, ¿no?
¿Qué significa para Amnistía Uruguay celebrar sus 40 años, ¿no? Acá de corrido y continuos en todo lo que hacía el trabajo por los derechos humanos?
Yo creo que es especial que un país como Uruguay haya creado una sección cuando lo hizo y se haya mantenido tan activa por todos estos años, ¿no? Porque justamente tenemos la experiencia de haber estado en el lado recibiendo la solidaridad y ahora, y desde el 85, ofreciendo esa solidaridad a otros, ¿no? Y trabajando por los derechos humanos, no tanto. Además de aquí en Uruguay, internacionalmente, ¿no? Entonces es sumamente significativo que tengamos esta sección aquí. Y también de que hayamos podido celebrar, porque yo creo que hay que celebrar este tipo de cosas. Siempre estamos demasiado enfocados en denunciar lo malo, que es obviamente esencial, pero también hay que celebrar cuando hay motivos para ello, ¿no?
Y ahí también, hoy decíamos que, bueno, que sos representante de Amnistía en Naciones Unidas, entonces quería consultarte, ¿cuál es el vínculo histórico, ¿no?, de Amnistía con la Organización de las Naciones Unidas desde su fundación?
Claro. Gracias por preguntármelo, porque creo que, bueno, como tú decías, hay un vínculo histórico muy fuerte. Primero, como tú decías antes, que Amnistía se fundó, en realidad no fue una fundación, fue el lanzamiento de un llamamiento a la liberación de presos políticos que se hizo justamente ayer, hace 64 años, el 28 de mayo de 1961. Y si tú lees el llamamiento, hay al final como una serie de puntos que se refieren obviamente a la liberación de los que llamamos presos de conciencia, a la oposición total a la tortura y a la detención arbitraria y demás. Pero después se dice cómo el llamamiento se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos. Pero estamos en 1961, en plena Guerra Fría, ¿no? Entonces, uno de los puntos es justamente desarrollar un mecanismo, dice el llamamiento, internacional de protección de derechos humanos, que en el momento no existía, ¿no? Entonces, la tarea de Amnistía, además de defender y tratar de liberar a los presos políticos, se enfocó en crear las condiciones y sobre todo los mecanismos que permitieran que en el futuro los derechos se defendieran un poco más efectivamente. Y tan es así que solo 3 años después, en 1964, Amnistía consigue el estatus consultivo ante Naciones Unidas, o sea que es uno de las primeras ONGs que lo tiene, y ahora en Naciones Unidas hay más de 5.000 organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo, ¿no?
Decíamos al principio que sos representante de Amnistía Internacional Uruguay ante Naciones Unidas. ¿Qué implica tu rol allí?
Bueno, justamente, Leal, siguiendo con lo que decía hoy de por qué, de que había necesidad de desarrollar, no solo desarrollar más el derecho internacional de los derechos humanos, sino crear los mecanismos de protección, ese es el rol que tenemos ahí. El rol es de tratar de influir a las delegaciones que representan a los países del mundo ante Naciones Unidas para que ya sea desarrollen el derecho internacional, pero también para que reaccionen basado en el mandato de Naciones Unidas ante crisis que existen en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, como mi oficina está en Nueva York, el enfoque es el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, uh-huh, hay unos otros organismos también, y después hay colegas de mi mismo equipo que están basados en Ginebra, cubriendo el Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos ahí. Entonces, la idea es de influir para que haya un desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos y lograr que los mecanismos que ya existen, o aquellos por crearse, funcionen efectivamente en la protección de los derechos, ¿no?
Sí, sí.
No, iba a decir finalmente que, y lamento extenderme tanto, pero obviamente que dada la crisis en la que estamos ahora, buena parte de nuestro trabajo es justamente defender los estándares que existen, ¿no? Que están sometidos a un ataque constante en estos días, ¿no?
Ahí en realidad te iba a preguntar, iba un poco por ahí la pregunta, así que viene bien el aporte, pero en realidad, ¿y cuáles son algunos de los países donde se ve más fuerte este no cumplimiento con el derecho internacional, por lo menos en América, ¿no?
Ah, en América. Okay. Bueno, hay lamentablemente.
O puede ser en el mundo, claro, pero para contarlo.
Lamentablemente hay montones de países, y en lo que atañe a mi trabajo, sobre todo en el Consejo de Seguridad, obviamente que diría que todas las situaciones de países que están en la agenda del Consejo de Seguridad, además de representar una crisis de paz y seguridad, son una crisis de derechos humanos, ¿no? Entonces, es difícil elegir algunas crisis en las que la situación es más complicada, pero obviamente a nivel global, la situación en Gaza y los territorios palestinos ocupados es una fuente constante de preocupación desde siempre, ¿no? Desde el 47, aunque Amnistía no existía, pero desde el 67, pero sobre todo desde el 2003, desde el 7 de septiembre de 2023, perdón. Es una de las crisis en las cuales Amnistía ha invertido más recursos y está tratando de trabajar más asiduamente. Pero hay otras, ¿no? La situación en Sudán, la situación en Myanmar, la situación en Sudán del Sur. Y en la región, según entiendo, mis colegas de Amnistía Uruguay tienen ciertas enfoques en algunas crisis, como por ejemplo Haití, Venezuela. Bueno, si hablamos de las Américas en general, la situación en Estados Unidos ahora, y la situación en países en que están abrazando, digamos, unas políticas antiderechos que son muy similares a las que propone la nueva administración americana en Estados Unidos. Entonces, hay, lamentablemente, hay una pluralidad de preocupaciones que a veces supera nuestra capacidad de reaccionar.
Un poquito ahí quería entrar porque esto me lleva a algo que pasó hace un tiempo, porque dos días antes de que se cumplieran 100 días del gobierno de Trump, de este segundo mandato, la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, presentó en Bruselas el último informe global sobre lo que ella calificó como más que alarmante situación de los derechos humanos en el mundo, y calificó a los 100 días de Trump como, y cito textual, desastrosos para los derechos humanos en Estados Unidos e internacionalmente. Quería consultarte cómo han sido las políticas de Trump al momento, que bueno, que nos mantienen en esta situación.
Claro. Bueno, en cuanto a las políticas domésticas de Trump, quizás no debería entrar demasiado, aunque obviamente hay una... Yo que nosotros basamos nuestras opiniones en el derecho internacional de los derechos humanos.
Sí, claro.
Pero hay que decir que claramente que las políticas de la administración Trump son básicamente crueles, ¿no? Más allá de que sean en contra de los estándares internacionales o no, hay una total falta de empatía a grupos y a personas, y tú lo ves en temas de migratorios, en temas de discriminación, de temas de género. Pero ese es un comentario general sobre la política doméstica, pero tiene una enorme repercusión internacional, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, estábamos conversando con mi colega, con Lucía, sobre un comunicado de prensa que largamos hoy, que las invitaría a que lo lean, sobre las consecuencias, como decía Agnès, desastrosas para los derechos humanos, de la decisión de Trump de rever toda su asistencia humanitaria, toda la contribución de Estados Unidos a la asistencia humanitaria y a otros programas sociales en el mundo, ¿no? Tú podrás decir, bueno, cada país es soberano de decidir cómo utiliza su dinero y a quién ayuda o no, pero si tú tienes proyectos que han estado en su lugar por años, que tratan de cosas que son de vida o muerte, y de repente cortás el presupuesto, cortás la afluencia, digamos, de dinero de un día para el otro, obviamente que eso tiene consecuencias terribles y que pueden resultar en muertes de personas, ¿no? Por ejemplo, habrán escuchado las diferencias que hay, por decirlo de alguna manera, entre Estados Unidos y Sudáfrica. Y la administración Trump cortó todo apoyo a temas sociales que tienen que ver con el HIV y cuestiones de ese tipo, que significan básicamente que la gente que dependía de los medicamentos y de ese apoyo hasta ayer, hoy ya no lo tienen. Y esas son cosas que no se resuelven de un día para el otro, ¿no? Que el Estado involucrado no puede reaccionar tan rápidamente como para salvar, digamos, a las personas que se ven afectadas por eso. Y ese es solo un ejemplo. En el caso de Haití, también había apoyos a cuestiones de servicios a personas que han sido violadas o que han sufrido violencia sexual. Eso se ha cortado. Y bueno, en una crisis de la magnitud de la que tiene Haití, cualquier retroceso en la ayuda humanitaria es fatal o puede ser fatal, pero aún más el de la principal potencia económica mundial, ¿no? Que en términos generales contribuye un cuarto del presupuesto de Naciones Unidas y de toda ayuda humanitaria, quizás en algunos casos más que eso, ¿no?
Bueno, Renzo, ahí también quería entrar, porque ahora que mencionabas Haití, que es un país donde se están vulnerando muchísimos derechos económicos, alimenticios, sociales, de salud también. ¿Cómo es la posición de Amnistía? O bueno, también, ¿cuál es una posible solución a esto, no? Porque como que pareciera que es difícil llegar a algo así.
Yo creo que es muy difícil, ¿no? Y lamentablemente... hay veces en que no tienes respuestas y que la respuesta es insistir en la situación. Y eso debería generar una respuesta humana a una situación que es completamente inhumana, ¿no? Lo que está viviendo Haití. Y lamentablemente la situación en Haití es una situación que viene desde desde la independencia, ¿no? Sí. Y ha habido una serie de intervenciones, no solo de internacionales, de Estados Unidos y otros países, sino de Naciones Unidas, de la OEA, y no han funcionado. Y es más, en algunas oportunidades han incrementado los problemas, ¿no? Como por ejemplo la introducción del cólera en Haití por parte de un contingente militar de la operación de paz. Entonces, es muy difícil porque a veces la reacción es, bueno, hay una crisis de una magnitud muy grande y sería bueno que, por ejemplo, las Naciones Unidas desplegara una misión de paz en el lugar. Pero lamentablemente las experiencias que hemos tenido no indican que eso podría ser necesariamente una solución. Entonces, hay que reconocer que estamos un poco faltos de ideas, pero seguimos insistiendo en la magnitud de la crisis y, bueno, obviamente que en temas de asistencia humanitaria y de servicios a las víctimas, de control de la transferencia de armas a Haití, que eso agranda el problema, digamos. Todo eso obviamente son medidas que se deben tomar, pero en cuanto a la posibilidad de ustedes deben saber que hay una misión especial en Haití ahora, uh-huh, conformada mayoritariamente por tropas y policías de Kenia, que nosotros ni la apoyamos ni la dejamos de apoyar, simplemente exigimos que si se desplegaban, que su mandato principal sea la protección de la población civil y que eviten cometer los errores que se han cometido en el pasado, ¿no? Lamentablemente esa misión se desplegó, digamos, parcialmente, no ha tenido el efecto que se pensaba. La administración Trump, que Estados Unidos era el principal proponente de apoyo a Haití y de incluso quería convertir a esta misión africana, digamos, en una misión de Naciones Unidas con más recursos. Eso cambió con la administración Trump, que obviamente dejó en suspenso todo tipo de ayuda y difícilmente apoye cosas que incluyan más apoyo financiero de Estados Unidos a iniciativas internacionales.
Mencionaste la Franja de Gaza en un momento y es uno de los temas que preocupa a Amnistía y de los que se han expresado en reiteradas oportunidades. Hablábamos un poco fuera de aire de la posición de Uruguay respecto a este tema o la no posición de Uruguay. Se puede discutir si la no posición también es una posición. Pero bueno, hay a nivel político acá en nuestro país como una especie de dualidad, de dicotomía en la forma de expresarse al respecto. No se habla de genocidio, se habla de masacre, pero además no se toma postura respecto al tema, no se toman decisiones respecto a cómo seguir como en posicionamiento internacional. Entonces, consultarte porque, bueno, Lubetkin habla de que se termine la masacre en Gaza, pero a la vez propone como separar los negocios internacionales de cuál va a ser la postura y qué es lo que está pasando. Al mismo tiempo, el asesor jurídico de Orsi, Álvaro Padrón, en temas internacionales, planteaba en un programa de televisión que es momento de que Uruguay se posicione al respecto. ¿Cuál debería ser la posición de Uruguay, según Amnistía, frente a este tema?
Bueno, de vuelta, no puedo comentar en la situación política interna nacional, pero obviamente que nosotros, como ustedes saben, llegamos a una conclusión después de una investigación muy profunda en que existe en Gaza hoy indicios de que Israel está cometiendo el crimen de genocidio, ¿no? Eso tiene consecuencias claras legales en cuanto a la necesidad de los estados de responder y tratar de terminar con la comisión de ese crimen. Entonces, obviamente que nos parecería importante que Uruguay tomara una posición firme en cuanto a eso y demandara el final del crimen como, como está sucediendo ahora. Yo creo que lo que podría ayudar a Uruguay es que, además de que lo digamos nosotros, hay procesos judiciales internacionales en, uh-huh. en curso, como por ejemplo el proceso que inició Sudáfrica ante uh-huh. la Corte Internacional de Justicia por una posible violación de la Convención Internacional para la Prevención del Crimen de Genocidio, que, como ustedes quizás saben, ha habido tres órdenes de medidas provisionales antes de que la Corte pueda declarar en los méritos, digamos, pueda decidir si hubo genocidio o no, uh-huh. o si hubo violación de la Convención, lograr prevenir subsecuentes actos uh-huh. de genocidio. Entonces, por ejemplo, en la primera onda o andanada de medidas provisionales, fue muy claro en cuanto a que Israel debía inmediatamente levantar los obstáculos para la provisión de, uh-huh. de ayuda humanitaria, ¿no? Y hubo otras medidas similares, ¿no? O sea, como indicando que el deprivar a la población civil de Gaza de sus elementos para sostener la vida en la región, sumado a los ataques directos o indiscriminados del ejército y la aviación israelí, estaban conformando una situación de posible genocidio, ¿no? Entonces, si tienes medidas provisionales o cautelares adoptadas por una corte penal, una corte de justicia internacional, de la cual Israel es parte, uh-huh. e Israel claramente no cumple con dichas medidas, básicamente hay un indicio de que la decisión final de la corte va a ser en el sentido de que Israel está violando la Convención en contra del genocidio, ¿no? Entonces me parece que, bueno, y Uruguay debería tener posiciones más firmes y claras, sobre todo claras, que hay que decirlo, me parece, que la administración anterior en Uruguay, el gobierno anterior, no solo fue no claro en cuanto a lo que estaba sucediendo en los territorios palestinos ocupados, sino que muy extrañamente para mí dejó inclusive de participar de debates sobre el tema y se abstuvo en algunas decisiones que va completamente en contra de la política tradicional de Uruguay sobre uh-huh. el tema, porque, y lamento extenderme tanto, pero debemos recordar que en 1947, cuando la Asamblea General vota la partición de Palestina, que de vuelta es una partición, no es solo la creación del Estado de Israel, es la creación de dos estados, Uruguay es uno de los, en ese momento Naciones Unidas tenía 50 y tantos países, uh-huh. ¿no? Y Uruguay es uno de los 33 países que vota sí, ¿no? Y después hay 10 abstenciones uh-huh. y algunos votos en contra. Entonces, tiene una responsabilidad histórica muy grande Uruguay, porque básicamente la resolución 181 que adoptó la partición está siendo incumplida, ¿no? Y parte del incumplimiento es por Israel, que no ha cesado la ocupación y se ha opuesto a avanzar en un acuerdo para la conformación de un Estado palestino al lado de Israel. Entonces, que Uruguay en estos últimos 2 años, digamos, no haya participado en debates y que haya incluso se haya abstenido en pronunciarse en contra de lo que estaba pasando en Gaza es bastante chocante, digamos.
Ahí, Renzo, ya como lo último, pensando en esto, ¿no? En la participación de Uruguay en estos espacios multilaterales, ahora en junio, a fines de junio, es la asamblea de la OEA. Ahí, ¿qué fortaleza o qué presencia deben tener estos espacios, claro, en la actualidad? Por lo menos en América. O sea, puede ser a nivel mundial también, pero por lo menos en América, también la CELAC, por ejemplo, que se realizó este año. ¿Cuál es el valor que tienen hoy en día esos espacios?
¿Tú dices la Asamblea General de Naciones Unidas?
Sí. O no, de la OEA. De la OEA. Ah, okay. Sí.
Porque justo que estamos hablando de los territorios palestinos, sí, ocupados, en junio ahora hay una conferencia a mediados de junio, o sea, dentro de dos semanas, una conferencia muy importante sobre la solución, los dos estados. Mm. ¿No? Es una conferencia que política para ver si se...
De Naciones Unidas.
De Naciones Unidas, que está... Los países que la lideran, la convocatoria, son Francia y Arabia Saudita, creo. Pero básicamente es para revivir algo que por décadas pareció la posición de consenso de toda la comunidad internacional, uh-huh, que son los dos estados, y que ahora, con la posición del gobierno de Estados Unidos y con la posición extremista de Israel, no está tan clara. Entonces, va a existir esa conferencia, y nosotros esperamos que en esa conferencia, además de avanzar políticamente, se tomen determinaciones en cuanto a la responsabilidad de aquellos que cometieron o que están cometiendo crímenes, uh-huh, ahí. Pero perdón, eso era digresión, pero en cuanto a... Yo creo que en todos los... ahora viene la Asamblea General de la OEA. En septiembre empieza la nueva sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. En todos esos ámbitos internacionales, nos parece a nosotros que Uruguay debe tener una participación activa, firme y hasta masiva, diría. Y lo digo así porque los tiempos requieren algo así, ¿no? Uruguay tiene una posibilidad ahora, la ha tenido desde que volvió la democracia a Uruguay, ¿no? Pero creo que ahora en especial tiene la posibilidad de reinsertarse y de marcar la cancha, digamos, en cuanto a la necesidad de sostener los estándares y las instituciones, porque hay que recordar que estamos entre una crisis estructural de Naciones Unidas, que no solo tiene que ver con la financiación, pero la financiación es muy importante, que puede determinar que en estos próximos meses Naciones Unidas cambie radicalmente por falta de recursos y por otras cuestiones. Entonces, Uruguay tiene, me parece a mí, no por su peso específico como potencia, porque no lo es, sino por su autoridad moral generada a través de varias décadas de recuperación democrática, para recordarle a las potencias que están discutiendo entre ellas cuestiones, que hay asuntos básicos que no se pueden olvidar, y las palabras tienen mucha importancia, ¿no? Y que las diga un país como Uruguay también es importante, ¿no? Entonces, el llamamiento que hicimos en estas reuniones que hemos tenido esta semana y que haría ahora es justamente ese, que no pierdan la oportunidad de reivindicar cosas que son muy caras a Uruguay por nuestra historia y que son muy caras a la comunidad internacional y que hoy lamentablemente están siendo atacadas.
Renzo Pomi, representante de Amnistía Internacional Uruguay ante Naciones Unidas en Nueva York, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Fue un placer conversar con ustedes. Gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.